Las 9 de la mañana, 48 minutos en nuestro país. Vamos a hablar del caso de la muerte de la artista plástica y escritora Teresa Barenicia, ocurrida, recordemos, el 22 de noviembre, día que estábamos votando el balotaje en la República Argentina, y que conocíamos de un accidente terrible, o un siniestro vial terrible allí en el acceso a la ciudad de Posadas, en la zona de la autovía, donde perdía justamente la vida Teresa Barenicia. Sabemos que por el caso hay una persona que está imputada, que es Belén Michelec, tiene 19 años, es la joven que al parecer estaba al mando del vehículo BMW que embistió en la parte trasera al vehículo de Teresa Barenicia, y Belén estaba alcoholizada, ¿no? 1.20, 1.27 de alcohol en sangre, de acuerdo a lo que decía el informe policial. Está Miguel Geneiro con nosotros del área de policiales de Misiones Online. Buen día, Miguel, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Gustavo? El saludo para la gente también.
Tenemos al abogado de la familia Barenicia en comunicación, ¿no es cierto?
Sí, el doctor Oscar González, quien se presentó como creyente. Todavía hay unas cuestiones que resolver, me decía recién, pero le vamos a pedir que nos explique él al aire. Así que está ya, creo, en comunicación, así que le damos la bienvenida.
Doctor González, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Gustavo, buen día, Miguel, buen día a la audiencia.
Bueno, ¿usted es el representante de la querella particular, así hay que definirlo?
Sí, en realidad el Código Procesal lo define como querellante particular. Uh-huh. ¿Qué es el querellante particular? La víctima, y en este caso por su fallecimiento los herederos forzosos, tiene el derecho a obtener del Estado una investigación judicial que se realice seriamente, uh-huh, con todos los medios al alcance, a fin de identificar a los responsables y de imponerle las sanciones correspondientes.
Sí.
Y es precisamente ese el objeto de mi presentación y constitución como querellante en el proceso.
Uh-huh. Una de las primeras acciones que hemos conocido, por lo menos declaraciones de parte suya, es que van a pedir el cambio de carátula, González, ¿no es cierto?
Efectivamente. Desde nuestra primera presentación hemos reprochado que este hecho debe encuadrarse en la figura del homicidio simple.
¿Y en qué está encuadrado actualmente?
Esta figura está encuadrada en el artículo 84 del Código Penal, ¿no es cierto? Es un homicidio culposo, uh-huh, que incluso con el agravante por las condiciones y violación de los deberes de cuidado, prevé penas de 2 a 5 años. Nosotros pretendemos una calificación más grave que va de 8 a 25 años de prisión.
¿La ve viable ese cambio de carátula, doctor?
Nosotros entendemos que sí. Nosotros, básicamente, uno debe estar a los hechos. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cuál era el límite de velocidad en el lugar donde ocurre el accidente? El límite en ese punto es de 60 kilómetros por hora. El vehículo circulaba a más del triple del límite de velocidad.
¿A cuánto decían las pericias? ¿180?
180 kilómetros por hora. Uh-huh. Pero no solamente eso. No solamente la conductora estaba en una condición que no admite la ley de tránsito, ya que, como usted lo estaba refiriendo, presenta una alcoholemia con más de 1.200 miligramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo admitido es de 500 miligramos. Uh-huh. Estas situaciones nos autorizan a nosotros a presumir que se ha creado un peligro jurídicamente desaprobado. Y este peligro es lo que ha producido un resultado. Este resultado, el fallecimiento, la muerte de Teresa, es precisamente por la realización de ese riesgo no permitido.
Doctor, y además de esta cuestión que usted marca, usted, si mal no recuerdo, también considera que, además del alcohol y de que era una conductora principiante dentro de todo, ella violó también otras normas que hacen a las leyes comunes, digamos, de tránsito, por ejemplo, que hasta la maniobra que realizó fue de manera imprudente o ilegal, por así decirlo, al intentó sobrepasarlo por un lado donde no tenía que hacerlo.
Efectivamente, la Fiat Strada conducida por Teresa circulaba por el carril derecho.
por el carril lento, digamos.
Exactamente. Uh-huh. El sobrepaso en las vías se efectúa por el carril izquierdo.
Claro.
Pero además, antes de iniciar una maniobra de sobrepaso, el conductor tiene que verificar una serie de condiciones, que haya una distancia prudente con respecto al vehículo que lo antecede, que no venga nadie en el carril de atrás, que esté despejado, le va a hacer el sobrepaso. Es decir, no ha dejado esta adolescente norma de la ley de tránsito sin transgredir. Además, conducía en forma errática, haciendo zigzag entre ambos carriles de circulación, como lo declaran numerosos testigos, lo que denota que no tenía el control del vehículo. Ahora, este señor Ramos, propietario, guardador del auto, esta situación todavía no está esclarecida, que viajaba dentro del vehículo, que cede el volante a esta chica en estas condiciones, nosotros creemos que es responsable del hecho. Porque él pudo obrar, pudo actuar, pudo interrumpir el desarrollo de esta situación. ¿Cómo? Simplemente pidiendo que se detenga, pidiendo que estacione, reclamando el automotor, o aún pidiendo la reducción de la velocidad.
Tal vez, Edgar, por tener más años, lógicamente, porque si mal no recuerdo, el grado de alcohol que tenía Ramos era más o menos lo mismo que Michelec. A lo mejor él en esa circunstancia pudo haber hecho otra cosa, digamos, por tener simplemente más experiencia. ¿Eso puede ser un punto a lo que usted se refiere? ¿O directamente no dejar que nadie conduzca el vehículo si no había una persona dentro del auto en condiciones para hacerlo?
Mire, partamos de la premisa que el grado de alcohol hallado en sangre no tiene un nivel que impida a las personas mantener la conciencia, preservar la conciencia, dirigir sus actos. Simplemente ese grado de alcohol lo que hace es disminuir las inhibiciones que tiene el ser humano, ¿no? Uno se anima a más. En ese contexto, tanto la conductora como Ramos optaron por experimentar la adrenalina de viajar a toda velocidad. Sabían, los dos eran conscientes que un vehículo en esas condiciones, a esa velocidad, podría encontrarse con un peatón, podría encontrarse con una bicicleta. Y siguieron adelante, no les importó, continuaron con total desprecio a sus semejantes. Esa conducta implica un asentimiento, implica un querer. Ellos han asentido, ellos con diversa intensidad han deseado el resultado que finalmente provocaron, que ha sido el fallecimiento de Teresa.
Y doctor, cuando usted pide la ampliación, el cambio de carátula de homicidio culposo a homicidio simple para Belén Michelec, ¿qué están pidiendo para Ramos?
A Ramos le estoy imputando coautoría en el hecho.
¿Coautoría de un homicidio simple?
Exactamente, la coautoría tiene la misma pena que prevé para el autor del hecho.
¿Hay algún caso que nos pueda citar como antecedente donde se haya podido cambiar la carátula? No sé, a ver, estoy tratando de recordar, no sé si usted lo tiene en mente, aquel caso ocurrido aquí en la costanera de Posadas con un conductor borracho también al mando de un Ford Falcon que atropelló a una mujer y su bebé, ¿se acuerda? Isidro se llamaba el bebé y lo mató. Lo atropelló y lo mató. No sé si en ese caso, por ejemplo, se ha podido cambiar a homicidio simple. Creo que sí, porque había recibido una condena importante el hombre.
Sí, efectivamente. Ese fue uno de los precedentes en la jurisdicción local. Después en la jurisdicción nacional hay muchísimos casos. Los jueces deben, al momento de decidir un caso en particular, evaluar cuáles fueron todas las circunstancias que rodearon a este caso. Uh-huh. No estamos hablando de un caso normal en que un conductor borracho circulaba a alta velocidad. Estamos hablando de una velocidad excesiva, de una transgresión a demasiadas normas de tránsito y la elevación de un riesgo a la creación, digamos, de un riesgo prohibido por el, jurídicamente. Estas son las consecuencias por las que yo estimo que tanto la conductora como quien le cedió el volante deben responder, ya no a título de culpa, sino a título de dolo.
Doctor, ¿usted preferiría que en estos momentos la joven esté detenida? Le pregunto por qué piensa con esto de esas condiciones que le han dado para que siga en libertad, que se presente en el juzgado, que no puede salir de la provincia ni del país sin autorización. ¿Qué hubiese preferido usted?
A partir de un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal, muy reconocido, Díaz Bessone, los tribunales de todo el país han considerado que no interesa el máximo de la pena que prevé el delito para conceder una excarcelación en una exención de prisión, sino que hay que evaluar otras circunstancias, como por ejemplo la existencia o no de riesgo de fuga, la posibilidad de que el imputado en libertad pueda entorpecer el curso de la investigación, y si el juez entiende que en este caso no se verifica, no concurren estas circunstancias, naturalmente que pueda acordar la exención de prisión como ocurrió en este caso. Yo particularmente considero que por los antecedentes donde esta chica estuvo prófuga, no estuvo a derecho durante varios días, pese a que era intensamente buscada, entiendo que la caución que ha fijado el tribunal de 50.000 pesos es insuficiente para prevenir y asegurar la comparencia a derecho de esta chica.
O sea que debería estar detenida mínimamente.
No, entiendo que deben asegurarse, deben darse mayores seguridades de que la menor, perdón, la adolescente, va a comparecer a estar a derecho cada vez que la cita.
¿Y cómo es esa situación donde su abogada salió a decir en reiteradas veces que ella nunca estuvo prófuga porque no hubo un pedido de detención, sino que salió? En realidad teníamos el dato que del hospital se terminó escapando de alguna manera porque no salió por la puerta principal, no salió como una paciente cualquiera que le dan el alta. Al ver a los policías salió por una puerta del costado. La abogada decía, nunca estuvo prófuga. ¿Cómo es esa situación?
Mire, el tema es el siguiente. La ley de tránsito pone un deber muy concreto a cargo de todo conductor. ¿Cuál es? El de presentarse, hacer una denuncia, presentarse a la seccional policial, exponer la versión de los hechos de lo que ocurrió. En este caso, pese a que la comisión policial la acompañó hasta el hospital, la conductora, en cuanto tuvo oportunidad, fugó del lugar y desapareció de los lugares en los que habitualmente concurría, su casa, la casa de familiares. Claro. Es decir, Belén estuvo prófuga.
¿No es que estaba en su casa contenida por su familia, como asegura su
abogado? No, esto se verificó con posterioridad, como 2 días después. Anteriormente no pudo ser hallada en ninguno de los lugares que anteriormente frecuentaba.
Doctor, si bien esto ya quedará para más adelante, con más tiempo y seguramente habiendo pasado ya el momento de mayor dolor, pero le quiero consultar, ¿es usted también el representante en la acción civil de la familia Barenicia?
Aún no sé, la familia no se ha constituido en actor civil ni ha promovido una demanda civil. En este momento, le repito, lo que la familia está pretendiendo es que se investigue cuál ha sido la mecánica del accidente, sí, determinar el grado de responsabilidad que cabe a cada uno de los partícipes, y, en fin, lo que reclama es lo que reclama cualquier persona de esta sociedad ante la conmoción que generó el caso.
Está bien, pero a futuro, digo, es interesante que se determine de quién era el vehículo, porque la persona titular del vehículo es quien finalmente se hace responsable civilmente de los daños, ¿no?
Sí, esa es una circunstancia que se establecerá más adelante.
Y lo de que la joven conducía, no hay duda de eso.
En un principio las versiones daban a entender que el conductor sería Ramos, pero tengo entendido, porque le repito, aún no accedí al expediente, que que las declaraciones de los restantes ocupantes del automotor coinciden en que sería Belén quien conducía el automóvil al momento del accidente.
Le agradecemos el tiempo que nos ha brindado, doctor González. ¿Eh?
Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, como siempre, a sus órdenes y saludos a la audiencia. Y les agradezco profundamente que mantengan el interés en la investigación y esclarecimiento de este hecho.
Así lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Oscar González es el abogado querellante particular de la familia de Teresa Varenicia, la artista plástica y escritora que murió como consecuencia del siniestro vial en donde estaba involucrado un BMW.